aquí vamos en esta piscina de inmersión que nos metemos los viernes a esta hora, que se llama Audición Deportiva de Viernes.
Piscina Olímpica, piscina Olímpica, donde perdió la peluca Maglione. Ahí está, está flotando.
Lo vi el otro día, Maglione. Maglione tiene 210 años y está igual que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.
Impresionante, sí. Impresionante.
Increíble.
Podría ser pareja de Mirtha Legrand.
No está mal.
No, bueno, si está mal para Maglione,
está mal para Maglione, está bien.
No, sí, te de acuerdo con ti, acuerdo con
tiene que haber alguna más jovencita.
Debate que explotó.
Lo vi en un boliche de la zona de onda a Maglione, ¿eh? No lo vi en cualquier. No estaba en la Marañada. Estaba acá en un boliche de onda de la zona.
Ah, entonces está mal para Maglione Mirtha. Sí, claro. Que está en un boliche de onda. Está buscando
otra cosa. Está otra por ahí. Está más para Plaza Bolero. Está más para
María Corina.
Para María Corina, sí, señor. Para Evita Corina Machado, señor. Mucho más. Me encanta.
Me gusta.
Sí, señor. Bueno, amigos, arrancamos la audición deportiva. Esto es yo para mí. Le doy la bienvenida a la otra audición deportiva. La pienso de aquí. Está conducida por Ricky Leiva y el hijo de Carlitos Muñoz. Quien ya le dio que tal, Ricky y el canciller que no renuncia.
¡Ah! ¿Qué tal?
Se siente con fuerzas como el primer día.
Sí, pero a mí me parece que me está mostrando una puertita a diferencia
de... tiene otra biblioteca.
Porque el ratón Mickey no trabaja con Jordano.
El consorcio me parece que está eligiendo.
Bueno, vamos a ver. Amigos, se llama bienvenida al programa de Lionel. Semana Autocrítica.
Sí, me gusta.
Estamos en la Semana Autocrítica de estos capítulos decisivos, ¿verdad? Tanto del fútbol uruguayo en términos de selección como del fútbol uruguayo en términos de la liga amateur, ¿verdad? Que se realiza.
La semiprofesional.
Semiprofesional, exactamente. Que se están definiendo los campeonatos y también los derechos, todo, ¿verdad?
Qué es definitorio, los derechos, todo. Todo
definición. Por eso le digo que esta es una semana autocrítica.
Definición. Yo vi a Leo Sanguinetti en ESPN y al chiquito Bertolini en ESPN hablando de Bielsa, por ejemplo, estos días.
Por ejemplo.
Se está definiendo también la continuidad de Bielsa.
También, correcto, exactamente. Sí, por eso. Y no se vio usted.
No.
Eso es durísimo.
Tenga el teléfono abierto porque están llamando a todos.
Cuando uno no se ve a uno mismo en donde solía ir a trabajar, es un llamado de atención.
Y a usted que le gusta el rugby, aparte, hay gente de rugby que toma decisiones, así que te atento ahí, Darwin.
Yo estoy. Pero soy un gran operador. ¿Verdad? Eso es lo que... Así me defino y así es como es lo que dice en mi tarjeta de presentación.
Operador. Darwin. Operador.
Me dice, pero vos manejás consola. Nunca toqué una consola. No tengo idea cómo se hace eso.
Lo que sabemos de rugby, sabemos que cada bola es la última.
Exacto.
Cada bola es la última. Brillante ese momento de la calle Pau, me había olvidado en Francia.
Está con Macron.
Claro, antes del Mundial.
Francia con Macron, eso es increíble.
Sí, claro. Y ni siquiera se le dice bola en el rugby. Pero lo que sabemos de rugby, sabemos que cada bola.
Qué momento brillante.
Bueno, amigos.
Darwin, diga,
empecemos a hablar. Tengo más cosas de la conferencia de prensa. No sé si quieres seguir con la conferencia de prensa o prefieres no seguir con la conferencia de prensa.
¿Qué conferencia?
Lo
escuché atentamente.
Todavía no la terminé. Voy por la hora 10.
Claro, te va a consumir más. Pueden surgir más cosas.
Yo la vi enterita, toda en vivo, Darwin, en Now TV, porque fue el único que lo pasó hasta donde se entera. ¡Qué maravilla!
Impresionante. Dio cátedra. No sé de qué. Pero dio cátedra, bueno, de
gurusismo.
Claro, exactamente, de gurusismo, de Ravi Elsa Shankar, Ravi Elsa Shankar o Bielsoyo, ¿verdad? Todo tipo de gurusismo, explicado, masticado para todos los alcahuetes periodistas, los alcahuetes del poder, operadores que había ahí, que todos le decían que sí.
Sí,
es
sí.
Una cosa muy rara, porque él se tiene que enfrentar a gente que le dice que sí todo el tiempo.
No lo cuestiona.
Y no, no lo
por
cuestiona.
Eso se impresiona por la agresividad de una pregunta.
Exacto. Siempre le dice que fue un desastre y que rompieron los ojos. Y sí, la verdad que sí.
Qué raro que alguien le diga eso después de un 5-1 en contra, no, con el equipo B de Estados Unidos.
Es sencillo. Pero bueno, les voy a poner en un momento que me sentí muy identificado. Con esta parte de la conferencia.
Ya sé, bueno.
No, todavía no. A ver, escucha.
Lo que queda claro que yo soy un pésimo actor, un muy mal payaso.
Ahí está, porque... eso, así me voy a presentar yo. Queda claro, ¿verdad? Pero ¿qué hago acá? Esa es verdad. Por eso es que estoy en una fuerte autocrítica, ¿verdad? Acabo de hacer una fuerte autocrítica por interpósita persona, y queda claro que soy un pésimo actor, un muy mal payaso, pero no voy a renunciar. Estoy con toda la fuerza, ¿verdad? Y ahí sí, ¿eh?
Porque este chico Omechenko
me dice
que tal vez afuera de la cancha y es un abuelito. Entonces yo entro a la cancha, acá llega el abuelito, todas esas cosas, pero yo no soy ese.
No soy,
¿me entiende? Y los jugadores se dan cuenta.
¿Qué
actuación está haciendo este bicho acá de abuelito, no abuelito, la cámara y demás? Pero sí entiendo que algún aporte tengo que hacer.
Ahí está.
Claro, como que está haciendo un esfuerzo para caer, para agradar.
Correcto. Y entonces cuenta.
Está diciendo que va a cambiar su residencia fiscal, pero algún aporte tengo que hacer.
Y por eso me fui a vivir a Andorra. Y entonces, no, es muy lindo porque además cuenta eso, que cada vez que le haces un chiste, nadie se ríe. Y después hizo un chiste muy bueno, que le hizo la mujer después de un 6-1 que se había comido con Newell.
Es bueno ese chiste.
Y entonces él le dice, no, tengo que ver, qué voy a hacer, no sé qué. Eso se lo dice el lunes, ¿no? Porque la verdad me parece que esto no puede seguir, pero lo voy a pensar un par de días. Llegué, y la mujer le dijo, mirá que nadie renunció un miércoles. Le dijo, y es excelente.
Es brutal.
Es maravillosa y no se rió nadie. Dice, ven, no se ríe nadie. Dice, ¿por qué? Porque no soy gracioso. No, lo que pasa es que se descontextualiza a sí mismo. No entienden que esté haciendo un chiste. Nadie, porque él siempre habla desde una solemnidad y una especie de profundidad y racionalismo descabellado, en la que, bueno, una vez que hace un giro humorístico, nadie lo puede entender, ¿verdad?
Instaló la sensación de la improbabilidad del chiste en su voz.
Claro, exacto. Es Patch Adams entrando a un quirófano y pidiendo el bisturí. No se lo van a alcanzar. O sea, es al revés que eso, ¿no? Pero nadie, la enfermera lo va a decir, la asistente lo va a decir, bueno, sí, dale el bisturí a Patch Adams que va a operar. No, nadie se lo va a pensar que es un chiste, ¿entiendes? Y bueno, así que esa era una partecita que me gustó mucho, y después ahora viene otra, esta es la parte también en la que otra, todas que me sentí identificado. Ahí.
Yo sé perfectamente si me equivoco o no me equivoco, no por mí, sino porque me lo indica la ciencia, ¿me entiendes?
Ah, no, ese no era. Eso es espectacular igual.
Yo pensé que usted iba a hacer cuando iba con el diario a
se le indica la ciencia, señor.
Cuando él dice que va con el diario.
Es tóxico. Es tóxico. Claro,
en lugar de mirar la tabla de posiciones, lee The Lancet.
Exacto, correcto. Se le indica la ciencia cuando se equivoca. ¿Entiende? Él es una. Es la voz de la ciencia, le habla al oído. Ahí es cuando. Porque a mí lo que me impresiona no es la forma en la que piensa. A mí lo que me impresiona. Y un poco me escandaliza, debo decirlo, es que todos los demás crean que eso es pensar. Ese es mi único problema. Esa es la reacción del resto, digamos, ¿verdad? Y no sé, entonces debo haber pasado mal los números del coso, porque yo quería así ir a esa del que está que era tóxico, a ver si aparece por algún lugar o no. A ver.
Marcelo, buenas noches. Iñaki Goicochea de Telenoche, Canal 4.
No, hoy esa es la siguiente, claro. Sí, está. No, no hubo forma. 10107 a 10850. Sí, la de tóxico. Pero bueno, decía, yo siempre digo una palabra, dice, yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Sí, tóxico, dice. Hay tipos tóxicos, como dicen los jóvenes ahora, ¿no?
Sí.
Muy, 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 muy de joven, muy de ahora.
Muy ayornado.
Sí, muy ayornado. No siempre dijo esa palabra, estoy seguro. porque no era una palabra habitual en
los 80.
Exactamente, claro. Si le dijo yo soy tóxico a Balbo, por ejemplo,
sí, o a Scoponi.
O a Scoponi, se comió una cachetada, ¿verdad? Ante ese tipo de reflexión autocrítica. Pero bueno, y dice, eso que va a comer, soy de los tipos que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto, claro, para no tener cosas que lo alejen. Que lo alejen de su soledad, me imagino, ¿no? Que, o sea, que lo acerquen a la gente. Es un misántropo. Es un misántropo. Es un gurú misántropo. Es espectacular, que le está diciendo permanentemente a todos que yo no soporto a la gente. No soporto nada.
Pero lo que es raro es que él, además, a partir de ahora, después de casi 3 años, plantee que va a intentar modificarlo en este rato que queda para el Mundial. De hecho...
Pero no mucho, porque ya ve que dice, yo no soy ese, yo no puedo.
Claro, bueno, pero igual dice... quiere irse a Europa a juntarse cara a cara con los jugadores, y según pudimos averiguar hace un rato, la mayoría de los jugadores no quiere que vaya a Europa, no quiere juntarse con él.
No.
Entonces ahí hay un cuello de botella, no sé cómo lo va a definir la AUF.
El cuello de botella se llama Alonso, que no tomó la medida que tendría que haber tomado hace un año. Por favor, que no lo haga ahora, porque estamos en el momento de
que no nos quite esto.
Pico de diversión, claro. Ya no vamos a arreglar la selección. De acá al Mundial no la vamos a arreglar. El Mundial tampoco lo vamos a arreglar, es una porquería este Mundial. Así que vamos a divertirnos, vamos a pasar bien. Y entonces dice que no, que eso, todo eso lo hace por miedo, dice, que está así obsesivo y todo, y no sé qué, porque lo hace por miedo, dice. A ver si el segundo audio por la mitad aparece eso en algún momento.
Está complicado. Porque para eso filmamos todo. Y hablo con el entrenador, porque digo, yo le... encima que me manda el jugador, se lo devuelvo
dice. Y entonces dice que él lo que hace es buscar obsesivamente recursos que te alejen de la derrota y te acerquen a la victoria. Uh-huh. Ahora díganme, bueno, ustedes, los que están acá, ¿cómo hago para que peliste y me aleje de la derrota? Díganme, a ver ustedes que son tan
caras.
¿Cómo hacen ustedes para alejarse de la derrota en un barco llamado Omenchenko?
Si detecto un jugador que es un cementerio de pelotas, trato de no colocarlo en la cancha. Es una medida que yo tomo para alejarme de la derrota.
Pero igual uno tendería a pensar que cualquier entrenador intenta acercarse a la victoria y alejarse de la derrota.
Sí,
¿no?
Claro, eso, pero él lo hace de manera obsesiva y no es como esos irresponsables a los que celebra, como Menotti, como crees que no sufrían, digamos.
Quiero ser como Menotti, me gustaría ser como Menotti.
Pero no puedo, porque ese no soy yo.
Porque no fumo.
Porque además no tiene esa suerte de lirismo integrado a su personalidad. Creo que eso es lo que quiere decir. Pero igual no tiene ningún sentido. O sea, se entiende lo que quiere decir. Lo que no tiene sentido, ¿verdad? Y a ver si tenemos el último audio. A ver.
Marcelo, buenas noches. Nico de Cochea de Telenoche, Canal 4. Hoy en el inicio de la conferencia usted hizo énfasis en que ahora no pensó en dar un paso al costado. En base a este temor del que hablaba recién.
¿Cuándo fue?
¿Hubo otro momento más complejo desde lo futbolístico, desde el relacionamiento, en el que usted pensó
en
dar un paso al costado?
No, mire. Usted tiene que percibir que yo esas cosas no las cuento, ni las digo, ni las describo.
Por eso arranqué la conferencia diciendo justamente eso. ¿No? Pero usted no lo percibe.
Solo la sugiere.
No puedo entender que no lo perciba. Yo percibo que yo ni la cuento, ni las hablo, ni la digo, esta cosa. Y usted viene con este tema. ¡Ah, es increíble! Esta gente, cómo los ensobran, ¿eh?
Yo lo que digo es... yo cuando sucede lo peor, mire, yo puedo decirle clarito. Esto, nosotros salimos tercero en la Copa América.
Eso es lo que puede decirle.
Que podríamos haber jugado la final,
sí,
salimos
claro,
cuarto en la eliminatoria, que no tiene nada que ver si la eliminatoria clasificaba fácil o difícil. Uruguay salió cuarto.
Y muchas gracias por la información, factos. Revelador, ahí tiene, eso es lo que puede decir. También, todo lo demás también son especulaciones, son polémicas por polemizar,
¿no? También a un punto del sexto, ¿no? Terminó.
A un punto del sexto.
Ahí está, mire usted a quién le llevó el sobre. Es espectacular, señor. Y bueno, pero me parece que eso es lo que puede decir con respecto a lo que tiene que percibir, que esas cosas yo no las cuento ni las digo ni las describo. Lo que puede decir es cómo salieron en la Copa América y cómo salieron en la eliminatoria. Importantísimo, la verdad. Es importantísimo que lo pueda decir. Que no se calle eso. Así que esa fue más o menos la cosa. Después mencionó una canción de Canario Luna.
Sí.
también.
Que se la puso a los jugadores antes de un partido.
Sí, quiero saber qué partido fue, porque estoy seguro que no hicimos gol en, esa, en ese partido. ¿Sabe cuál es la canción? A los cuadros chicos.
Ah.
Es una canción, es linda la canción, es muy linda. La escribió, es gracioso, igual que la escribió Tabaré Cardoso, que es hincha de Cuadro Grande. ¿No? Y entonces es un homenaje, pero al hincha de Cuadro Chico es un homenaje en, al perdedor. Que tiene el valor poético del homenaje al perdedor, digamos, esa cosa como melancólica y rebelde. Pero no es para ganar, no es para ganar ningún partido.
No alejas de la derrota, Darwin. No alejas de la derrota, digamos. Todo lo contrario.
Lo pone en una habitación de hotel de alta rotatividad con la derrota. Los hinchas de Cuadro Chicos arrancan en un camión con la bandera en los hombros atadita a una ilusión. Si la razón los discute, discuten con la razón. Con el viento siempre en contra, aguantan el chaparrón. O sea, todavía no hicieron un gol todavía. Salud los hinchas de Cuadro Chicos, salud a Barra de Corazón, salud a la camiseta para hacer cosas de este punto, salud de la panza de la vieja hasta el cajón. Los hinchas más veteranos se llevan un almohadón. Pasean de cancha en cancha con su radio transitor. Yo no entiendo cómo no hicieron 6 goles después de esto. Reservan un diario viejo de aquel año que subió y te dicen de memoria la gloriosa formación. O sea, es una oda al perdedor.
Para mí lo puso justo cuando empezó a empatar Uruguay. De los últimos 18 partidos hay 11 que no hicieron goles. Para mí tiene que haber sido a partir de ahí.
Ah, es la banda sonora de este momento.
Claro. Para continuar con este momento, digamos, para que esto siga, para que esto se eternice, porque estamos hablando de eso, una especie de homenaje a la resistencia ante los malos resultados. Pero nunca habla de la gloria esto, nunca empuja hacia una visión más o menos ganadora, o sea, lo acerca a la derrota. Y le hace mimitos en la nuca a la derrota, ¿eh? Le hace dibujitos en el abdomen a la derrota, con un dedo. Bueno, eso, nada más.
Bueno, Marcelo Bielsa, entonces, ha pasado y se ha quedado, es el técnico de la selección rumbo al Mundial. ¿Qué queda rumbo al Mundial? Queda ahora
una
no, este
doble
año.
Fecha en marzo. Y después ya la Copa del Mundo, la preparación para la Copa del Mundo, lo van a hacer en el complejo Uruguay Celeste. En un momento se había pensado en hacer una gira previa, teniendo en cuenta el relacionamiento, se llegó a la conclusión que lo mejor es que
los uruguayos vengan, estén,
no, que lo vean 2 horas en el complejo y que cada uno vaya para su casa después.
Sí, lógico, que lo vean lo menos posible, exactamente, que tengan el menor contacto posible.
¿Verdad? Nosotros acá hacemos lo mismo, a las 12:05 nos vamos a la
hay
mierda,
que ver si
no nos matamos.
No, hay que ver si lo aceptan que vayan a Europa, insisto en esto, me parece que es un detalle. Porque si los jugadores no lo quieren ni recibir en Europa, yo no sé si la AFA va a tener mucho margen de maniobra. Pues,
¿Qué está queriendo sugerir?
Y que, no dejen subir al avión. Y que si los jugadores están diciendo, yo no te recibo acá, no tengo nada que hablar. Hay muchos jugadores que ayer después de la conferencia...
Porque él hace como que defiende a los jugadores. Claro. Y todo el tiempo los está tirando abajo del ómnibus.
Y los jugadores dicen que eso, que lo defienden.
Se dieron cuenta. Me parece que no los está defendiendo, ¿eh? Él le está permanentemente diciendo. Y yo creo que él cree que los defiende igual. Ahí es donde yo digo que es un demagogo genuino. Porque claro, él cree.
No es hipócrita.
No, él cree que todo eso que está haciendo, defender a los jugadores, cuando el único resultado de eso es que, de toda esa hora y 50, es. Este tipo lo están bombeando. Claro, lo que nos viene a contar es que lo están bombeando.
Le está tirando encima a su secta.
Correcto, le tira encima a la secta, que viene trasladando y aumentando o disminuyendo desde hace 40 años. Uh-huh. Por otro lado, tenemos las finales, ¿o no?
Sí, sí, final, claro, la final, sí, final, 4:30 final. Este domingo en el campeón del siglo.
Con un ambiente enrarecido.
¿Qué es el enrarecido?
No, hoy me escribió un directivo de la AUF y me dijo, hay que agradecerle a Bielsa porque nos salvó la primera semana de Clasio.
Lógico, todo tranquilo, el juez le tiene que ir a agradecer, si no hubiera estado toda la mirada sobre él. No, digo, porque hubo toda una secuencia después de pelear a Liverpool muy graciosa, en donde, digo yo graciosa porque me parece absurda, donde dirigente nacional apuntó con Taulio y peleador de estado de WhatsApp, el llanto de años da sus frutos, y después contra todos, molestia nacional por arbitraje de la semifinal. Es muy ¿cuál es la parte que me parece extremadamente cómica de esto?
Que los dos están contra todos.
Bueno, eso ni hablar, eso es espectacular. Sí. Llegaron los dos equipos
así. Van a generar, van a causar un agujero negro.
Los dos equipos antisistema.
Contra todos.
Peñarol y Nacional. Sí,
son los dos equipos. Van a generar una supernova, chicos.
Es espectacular. No, los niveles de derrape de la realidad que tiene es maravilloso. Pero además, hacen una cosa muy estúpida, que miden su propia adversidad de acuerdo a la ventaja arbitral que le dan al otro grande con respecto a los chicos. ¿Saben lo que es eso? La adversidad de los chicos.
Claro, la canción del Canario Luna.
Exactamente. ¿Saben lo que están viendo? Están viendo cómo cagan a los chicos todos los domingos. Y ustedes dicen que es contra ustedes. O sea, contra el que no está en la cancha. Es espectacular. Entonces se ven uno a otro, el de jugador de ahí. ¡Ah, mirá! ¡Mirá cómo lo quieren ganar! Nosotros pelearon que no estamos jugando ahí y le cobran penal en contra a Liverpool. ¡Mirá lo que nos hacen, es que Nacional! ¿Viste? Siempre contra Nacional. Siempre contra... Pará, pero le acaba de cobrar un penal a Liverpool. Sí, pero ¿contra qué está jugando? Contra la menor, contra Nacional, entonces. Sí, claro.
Le quieren vampirizar hasta la indignación al cuadro.
Exacto,
chico.
Exacto, no los dejan, no los dejan siquiera. Ni siquiera indignarse. Es horrible. No lo ve. Es espantoso. Es una suerte de empalamiento moral y afectivo que no los dejan respirar. Por favor, déjenlos al menos ser los protagonistas de los defalcos que le llegan a hacer en todos los partidos.
24 horas de que se lo permitan y después ya en la semana arrancan ellos.
Sí, no, pero no, es increíble, es inmediato, no le cobran, le anulan un gol a Rentistas contra Nacional, si sale uno
y dice,
mirá cómo lo tiran todo en contra, pero vos me estás jodiendo, pero si es Rentistas, que va a bajar por décima vez. Es una cosa maravillosa.
Está preparado Darwin para tres volantes de marca cada uno, pone el domingo,
ojalá sea un flipper eso. Ojalá, no, ojalá le pongan
que no lo sea. Esos temores.
Le pueden poner ruidos.
Miedo a perder.
Le pueden poner ruidos a la mitad de la cancha. Efectos sonoros.
Tendría que haber una transmisión con efecto flipper.
Sale y puede salir Strapol. Tiran tres pelotas a la cancha, por ejemplo. Y tienen que jugar.
Cuatro volantes, muchas pelotas.
Rebotando. Me encanta, señor. Qué hermoso. Qué final, amigos.
Alguien me dice, bueno, capaz que se cumple. Primer partido 0-0 rotundo. Patadas, se juegan 15 minutos totales de los 90. Sí, Nacional se lleva la serie abierta. Segundo partido 0-0 de los 90. Tedio total. Alargue 0-0 y penales. Bueno, después erran 3 de 5 cada uno.
Ah, sería excelente. Eso es lo que esperamos. Bueno, eso es lo racional. No, lo racional. Pero pueden pasar otras cosas.
Para mí es un Peñarol. Es para mí es Peñarol Racing de Copa Libertadores. Muy parecido.
Claro.
Va a ser así,
Sí, medio así, sí. Le voy a decir, ¿tienen favorita?
Y para este domingo yo creo que Peñarol viene mejor, y aparte Peñarol lleva 15 partidos ganados consecutivos en el campeón del siglo, tiene su gente, me parece que es el favorito Peñarol.
No, pero la final no de este domingo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Lo voy a reducir.
Depende mucho.
Lo voy a reducir a un axioma.
Son 180 minutos.
Claro, es un partido de 180 minutos.
Es un partido de 180
minutos. Y puede llegar a ser 210.
Es un partido de 180 minutos con 144 horas en el medio.
El entretiempo largo.
Insoportable, pero bueno.
No, va a ser espantoso. Esto va a ser espantoso.
Sí, pero
y conviene.
Hay que disfrutar de lo espantoso también.
Sí, claro.
Hay que disfrutar de lo espantoso.
Bueno, vamos, Darwin.
Es como ver
Frankenstein. Iba a decir
algo fuerte, Darwin. Soy de Frankenstein y de Guillermo del Toro, pero en dos fines de semana se
pararon. Pero usted iba a decir algo fuerte.
Nos vamos. No, iba a decir algo fuerte. Iba a decir mi favorita.
Ah, diga. Nos vamos con eso.
Lo reduzco a una con la... El resumen y la esencia sonsoliana. Estoy tratando de manejarlo lo mejor que puedo, Alberto Sonsoliano. El fútbol. Me tiene que seguir, ¿está? Sí. El fútbol. ¿De qué? ¿Cómo se gana el fútbol?
Con goles.
Ah, haciendo goles. Ahí está. ¿Y quiénes son de los delanteros con más talento que va a venir a esta final?
Arezzo y Gómez.
Diente López.
¿Y el Diente López?
No va a jugar el domingo.
Anda a cagar, bueno, con el Diente López lo mío entonces. No va a comparar. Usted no va a comparar. La voy a cagar delantero. El Maxi Gómez. Y el Diente López con la Arezzo y...
Nacional tiene el mejor delantero. El fútbol se gana con goles. Favorito Nacional. Le leí bien yo.
Usted es un exégeta de Sonsol. ¿Sabes lo que es usted?
Muy bien. Ah, Wi-Fi. Un lo pastor, saludo al estudio de arriba que se llama
un pastor de la iglesia, un pastor de la iglesia sonsoliana. Pase a buscar.
Pocas veces hemos terminado una semana con un elogio que me reconforte tanto, Darwin.
Tengo que hacer autocrítica.
Bien. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.
No toquen nada.